Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez, basado en Apocalipsis 19, versículos 17 al 21.
Bueno, vamos a continuar con Apocalipsis. ¿Qué le parece? Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 al 21. Un pasaje intenso, pero verdadero. Gloria al Señor. Así que leo y oramos. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Señor, te damos gracias por el libro de Apocalipsis y te pedimos sabiduría, revelación, que podamos entender por qué está esta historia escrita y qué tiene que ver con nosotros. ¿Por qué quieres que la sepamos? No solamente que la sepamos, pero que la hablemos. Espíritu Santo, ayúdanos hoy para escuchar este mensaje y también para hablar este mensaje y que dé el fruto de bendición, te lo pedimos, en tu pueblo y para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos ya, como ustedes saben, estamos ya en la parte final del capítulo 19. Ya estamos entrando a los últimos tres capítulos que van a ser ya la conclusión de este largo estudio que hemos tenido de Apocalipsis. Y hay pasajes muy desconcertantes como este del día de hoy, ¿verdad? Donde un ángel se levanta y llama a las aves del cielo, a los buitres, como decimos en nuestras tierras, a los zopilotes, no sé cómo le digan ahí en su país, pero los llama para que vengan a una gran cena. Es una cena de Dios donde Jesús va a traer un juicio, una destrucción para todos ellos. Y esto nos puede sonar muy cruel. Algunas personas han preguntado, ¿por qué Dios hace algo así? ¿Por qué es que Dios trae una destrucción así? Y bueno, fíjense bien, quiero aclarar esto y bueno, traer un poquito de luz, ¿no? En el tiempo de Noé, dice la palabra, que el pensamiento de los hombres era de continuo el mal. Y que Dios dijo que le dolía haber creado al hombre porque el hombre tendía al mal constantemente. Y Dios hace una especie de reset. Dice, ok, tengo que volver a terminar y comenzar de nuevo. O sea, terminar y comenzar de nuevo. Entonces Dios manda este diluvio famoso de 40 días y 40 noches y pues obviamente los habitantes de la tierra mueren. Dios les había advertido 100 años. Fíjese, 100 años Noé estuvo hablando, arrepiéntanse. Dios va a mandar un diluvio. Y la gente no hizo caso. Ahora, otro ejemplo de un juicio de Dios así fue Sodoma y Gomorra. Dice la palabra que estas dos ciudades tenían abundancia de pan, había mucho ocio y mucha glotonería. O sea, la gente comía muchísimo y hacía y tenía tiempo para hacer cosas tontas y locas. Entonces Dios dijo, ¿saben qué? Ya no puedo, ya esto está, ya rebasó los límites de perdición y todo. Y Dios otra vez ejecuta un juicio así, pero en esta ocasión, en este juicio que la Biblia habla, el juicio venidero, tenemos que entender que ya Dios nos dejó estos 6,000 años de historia bíblica. Han habido 6,000 años donde Dios ha hablado al hombre, donde mandó a su mismo Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por nosotros. Él vino como ese Cordero de Dios para quitar el pecado, demostró su gran amor, pero aún así el hombre vuelve a ese lugar otra vez de hacer lo que quiere y de desechar a Dios. Ahora, en esta guerra que vemos, las personas ya decidieron, no queremos a Dios, amamos al anticristo, le damos a él nuestra lealtad y de hecho van a hacer guerra contra Jesús. Dice la Biblia que ellos se reúnen en este lugar y dicen, vamos a hacer guerra. No aceptamos el liderazgo de Dios, queremos hacer nuestras propias reglas. Queremos vivir nuestra vida como queramos y amamos al anticristo, no amamos a Cristo. Y entonces ellos se reúnen. Y aquí en el párrafo B pongo algo interesante, ¿no? Mientras el anticristo, el falso profeta y los reyes de la tierra creen que han convocado una rebelión mundial contra Jesús para finalmente derrocarlo, más bien Es Él quien los estará reuniendo en su lagar en Jerusalén para terminar con ellos. Miren, esto es bien tremendo porque el hombre tiene sus ideas, tiene su obstinación, su propia arrogancia. Y Dios, y ellos dicen, nos vamos a reunir, dice el Señor, no, más bien yo los voy a reunir a ustedes. Y miren lo que dice, voy a darle dos profecías que fueron escritas muchísimo antes de que Jesús viniera y de que siquiera Juan escribiera el Apocalipsis, y hablan de esta convocación que Dios hace. Miren, Joel capítulo 3, versículo 2 y versículo 21 dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat o el valle de Armagedón, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Dice, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion, o sea, en Jerusalén. Dios está diciendo, voy a hacer lo que me he determinado, y voy a juntar a la gente, y voy a traerlos a cuentas, porque han hecho cosas malas, específicamente con el pueblo de Dios. Israel, ustedes saben, yo sé que Israel pues, puede tener sus defectos como nación, lo que sea, pero ellos tienen, Dios hizo un pacto eterno con ellos. Para siempre dijo, yo me comprometo, yo voy a vivir allí, esa va a ser mi casa, Jerusalén. Entonces, la gente los ha desterrado, vimos lo que hizo Hitler y lo que ha pasado ahorita, lo que se llama el antisemitismo, que es un odio ante los, o sea, contra los judíos mundialmente. Aquí en Estados Unidos es muy fuerte, en Europa, en el mundo entero, etc. Ahora, fíjese cómo dice Sofonías 3:8, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Está hablando Dios, fíjese bien, Dios ya extendió tanta misericordia, tantas oportunidades, tanta verdad, tanta profetas, pastores, etcétera, y la gente sigue revelándose y dice, Señor, ok, los voy a reunir y voy a poner un alto a todo eso. Y yo siento que es tan importante, hermanos, conocer este lado de Dios. Yo en la mañana, mientras estaba orando por este mensaje, decía, Señor, tenemos que aprender a escuchar todo el consejo de Dios. Hay una parte que, gracias a Dios, Él nos ama, y este tiempo, escuchen bien, estos días son una puerta de oportunidad. Toda la persona puede acercarse a Dios. Hay luz, está el Evangelio, están las puertas abiertas. Entonces, este es un momento importante. Pero llegará un momento en el que la gente se endurezca peor, desechen a Dios, y entonces el juicio que Dios ha prometido, su ira justa. La ira del hombre, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios es una ira santa, es una ira perfecta, no es una ira descontrolada. Es algo que Él dijo, ok, el mal que están haciendo amerita un juicio y por eso Dios está reuniendo a las naciones. Y aquí está, es muy interesante que entendamos que en estos versículos está el cumplimiento de todo lo que Dios va a hacer, tanto en el cielo como en la tierra, tanto con los judíos como con los gentiles. Dios está diciendo, todo lo que dije lo voy a hacer. Todo lo que Dios ha dicho, hermanos, Él lo va a cumplir. Y este pasaje es la conclusión o la culminación del cumplimiento del plan de Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Satanás, ahí lo pongo en el párrafo C, engañará a los reyes para que vengan a pelear contra Jesús motivados por su ambición, engaño y rebeldía. Miren lo que dice en Apocalipsis 16, 3 al 16. Y vi salir de la boca del dragón, o sea, del diablo, y de la boca de la bestia, o sea, del anticristo, y la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Está tremendo esto. Está diciendo aquí el escritor que Dios, es interesante, voy a explicar esto, escuchen bien. Hay tres tipos de personas que se están juntando, están reuniéndose. Número uno, el diablo dice, vamos para allá. Y número dos, los hombres dicen, vamos para allá para pelear. Y número tres, Jesús dice, vamos para allá. Me explico, hay tres instancias que están reuniéndose para esta, lo que se llama la gran batalla de Armagedón por Jerusalén. Y hay un espíritu de engaño. Mire, yo lo que les decía y que quiero recalcarles el día de hoy es la importancia de amar la verdad. Amar la verdad. Yo creo que aquí nadie ama la mentira, ¿o sí? Nadie. Ahora, amar la verdad no es simplemente decir, pues me gusta, no sé, venir a la iglesia, lo cual está súper bien. Amar la verdad quiere decir que tú vas a comprometerte con la verdad. Quiere decir que tú vas a desechar toda la mentira. Quiere decir que vas a ser expuesto a la verdad. Quiere decir que tú vas a usar la verdad para discernir. Y este punto es importante, hermanos, porque lo hemos estudiado aquí en Apocalipsis muchas veces. ¿Cómo es que hay un engaño? Jesús dijo, miren que nadie les engañe. Tengan mucho cuidado porque muchas personas van a ser engañadas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo es que yo puedo librarme para no ser engañado? Porque os hemos dicho que el engaño es como quedarse dormido, ¿no? Tú no te das cuenta que te quedas dormido hasta que te despiertas, ¿verdad? Lo mismo pasa con el engaño. Tú no te diste cuenta que estabas engañado hasta que sales del engaño. Entonces, esto es importantísimo porque parte de lo que sucede aquí es porque el hombre empieza a amar no la verdad de Dios, sino su propia verdad. Si la verdad, hay gente que la verdad de Dios se le hace muy incómoda. ¿Cómo que tengo que dar? No me digas de dar, qué flojera. Yo no quiero dar nada. Esa persona no ama la verdad, ama su comodidad. O por ejemplo, cuando Dios dice, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte de ese pecado y decir, no, pero es que yo no estoy de acuerdo, a mí eso no me gusta. Okay, no está amando la verdad, está amando su propio concepto. Tenemos que ser una generación que ama la verdad, hermano. Porque de otra manera, el engaño lleva a unos extremos como estos, que va a haber gente que va a pelear contra Cristo abiertamente en esta batalla. ¡Qué tremendo! Vamos a hablar de la cena del gran Dios o la gran cena de Dios. Las dos cosas son correctas. Apocalipsis 19, 17. Y dice, vi a un ángel que estaba en pie en el sol, obviamente no estaba parado en el sol, sino en dirección al sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense a la gran cena de Dios. Fíjense bien aquí en el párrafo A, se me hace muy interesante esto. Después de que Juan, el escritor de Apocalipsis, vio a Jesús, el fiel y verdadero, el Verbo de Dios, portando su título de Rey de Reyes y Señor de Señores, y viniendo en las nubes para esta gran batalla en la que los reyes de la tierra ya han decidido su posición para reunirse y hacer guerra contra Jesús, Juan vio un ángel. O sea, fíjense bien, hay este contraste. Lo leímos la semana pasada. Dice que ve en los cielos a alguien que viene cabalgando y tiene tres títulos principales. Número uno es el fiel y verdadero. Número dos es el Señor de señores. Y número tres es el Verbo de Dios. Y dice, lo vi venir. Él no es como el anticristo, él es el verdadero. Él sí es el verdadero Mesías. Amén. Entonces Juan lo ve, pero por otra parte ve a un ángel que está parado en dirección al sol, así como elevado, y está llamando a las aves para que vengan a cenar. Pájaros, buitres, ¿verdad? Sopilotes, vengan a esta cena. Aves de rapiña, vengan, porque Dios les tiene un festín. Y dice uno, ¿what? Y es que esto es algo muy importante porque está hablando de que va a haber este juicio del Señor. Es importante escuchar, repito, el amor del Señor, pero también su juicio del Señor. ¿Amén? Entonces dice que se van a reunir para la cena de Dios. Un ángel había proclamado la caída de Babilonia, que lo estudiamos en capítulo 17 y 18, y ahora otro ángel proclama la destrucción de la bestia y su confederación de naciones. Párrafo B. La victoria de Jesús sobre sus enemigos proporcionará un festín para los buitres, como él mismo lo mencionó en Mateo 24, 28 y Lucas 17, 37. Hermanos, yo quiero decirles algo. Jesús mismo habló de estas cosas. Estas cosas no es algo como que, alguien se le figuró. Alguien amaneció ese día, cenó pizza y sonó algo raro y entonces puso esta historia rara. No, esto está confirmado y profetizado desde el Antiguo Testamento, dicho por el mismo Jesús y confirmado por el apóstol Juan, cuando tuvo esta revelación de los últimos tiempos. Entonces, estas son cosas que van a ocurrir literalmente. Y Jesús mismo dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se van a juntar las aves de rapiña. Como ya hemos dicho, esta es la batalla por Jerusalén en el Valle de Armagedón. Los que han ido para Jerusalén se han de acordar de este valle enorme. O para Israel, verá este lugar tremendo donde se van a reunir las naciones para pelear contra Jesús. Entonces, en este valle de Armagedón, en el cual la presencia de las aves de rapiña subraya lo radical de la victoria total de Dios sobre sus enemigos. Como que Dios dice, está tan garantizada mi victoria que voy a invitar a los pájaros a que se den un festín. No va a haber como una guerra de que, uy, me estaban venciendo, así como en las películas, ¿no? Que, oh, casi le ganan y de repente se levanta y él les gana. No, él les va a ganar completamente desde que llegue. Esto no es Hollywood, esto no es ficción, esto es revelación. Es importante, nos vivimos en un mundo de mucha ficción. Todo es ficción, usted ve películas, son puros efectos especiales, nada es real. Son pantallas verdes y computadoras, nada de lo que pasa ahí es real. Pero esto que va a pasar sí es real. Amén. Párrafo B. La victoria de Jesús sobre sus enemigos proporcionará un festín. Perdóname, voy al párrafo C. Apocalipsis 19, 18 dice, para que coman carne de reyes. Sí me faltó algo del párrafo B, discúlpeme, porque sí quiero terminar esa parte. La gran cena de Dios, al final del párrafo B, no es lo mismo que la cena de las bodas del Cordero. Aquí, en este capítulo 19, hay dos cenas. Una es donde dice, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas, ¿verdad?, del Cordero y su esposa. Se le ha concedido que se vista de fino, lindo y resplandeciente, que son las acciones justas. Y habla de la gran cena de las bodas, una celebración donde la gente de Dios va a venir, Cristo se va a unir para siempre con su iglesia, una celebración en el cielo y en la tierra, un regocijo eterno. Y la otra cena es la cena de los buitres. Y Dios está convocando, vengan, unos van a disfrutar de la cena del Cordero, un tiempo de comunión intensa con Cristo, y otros van a, las aves van a darse un festín con la carne de toda esta gente que se rebeló contra Jesús. ¡Qué tremendo! Entonces dice, para que coman, el primer evento será una escena de gran dolor, pero la segunda de gran alegría, es un contraste. Apocalipsis marca muchos contrastes. El regocijo en la tierra por la caída, en el cielo por la caída de Babilonia y el lamento en la tierra. Hay un contraste siempre porque el cielo está sintonizado con Dios y la tierra está sintonizada con el hombre. Y por eso hay una contradicción de estas dos cosas. Ahora, Dios va a unir finalmente el cielo con la tierra, hermanos. Cristo nos enseñó, ahora, vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Dios quiere inundar la tierra con el cielo. Quiere que el cielo inunde la tierra. Amén. Y eso es lo que va a pasar aquí. Gloria a Dios. Dice, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes. La invitación gráfica del ángel a las aves indica cuán devastadora será la destrucción de los enemigos de Cristo cuando Él regrese. Algunos expertos han estimado que quizá 1 millón de aves rapaces migran anualmente hacia África, Europa y Asia y cruzan el único puente terrestre cultivable que conecta estos continentes, es decir, Palestina. Esta zona es una zona donde pasan muchas de las aves de rapiña y ahí precisamente van a ser convocadas, porque ese ángel se va a parar en un punto muy alto, obviamente no sobre el sol literalmente, no está diciendo eso, está diciendo en dirección al sol y en ese lugar alto y va a convocar a estas aves y va a ser algo, como les digo, literal. No es algo figurativo, alegórico, nada. Está hablando de una situación real y lo vamos a ir viendo porque está confirmadísimo en la Biblia. Apocalipsis 19, 18, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Jesucristo destruirá a todos los que abiertamente le resisten, personas de todas las clases sociales y de todos los estratos. Aquí yo veo algo, miren, Cristo dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Cristo invita a todos. Todos dicen, vengan todos, pero una vez que dicen, no queremos. No te queremos a ti, ni queremos tu cena, ni queremos nada. Entonces, cuando ellos deciden, ok, entonces no queremos a Cristo y queremos lo otro, entonces lo que viene es un juicio. El hombre tiene que saber que sus consecuencias, perdón, que sus decisiones tienen consecuencias. No es como que pueda hacer lo que quiera y al final va a terminar como la película de Hollywood y se casaron y fueron felices. ¡No! Hicieron lo que quisieron, resistieron la palabra de Dios y el resultado es radical. Por eso yo insisto, este es un tiempo de oportunidad. Es el mejor tiempo para volverse a Dios. Es el tiempo para oír estas noticias y decir, Señor, no entiendo mucho de esto, pero yo quiero ponerme a cuentas contigo. Quiero alinearme contigo. Quiero estar en paz contigo. Antes de que venga el día grande y terrible del Señor, como la Biblia lo habla. Amén. Entonces, vamos al párrafo 3 rápidamente. La guerra de los impíos contra Jesús. Esto suena hasta como de risa, pero así va a pasar. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a los presidentes y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Uno dice, ¿cómo alguien se atreve o tiene la desfachatez o la, ¿cómo les diré?, de lanzarse en una aventura así, ¿no? Voy a pelearme contra Dios. Dice, ¿cómo crees? Es como yo pienso como una hormiga queriendo pelear contra ti. Dice, me quiero pelear contra ti. Dice, hormiga, no inventes. O sea, no tienes ni la más remota posibilidad de hacer nada. Eres una hormiga. Yo puedo hacerle así con mi dedo y es más, casi me cuesta trabajo aplastarte porque no me cabes ni siquiera entre las huellas digitales, ¿no? Y así ellos se atreven a pelear contra el Cordero. Fíjese, ahorita vamos a leerlo. Es increíble. Juan ve otra escena en la tierra, que es de hecho la séptima visión de Juan ahí. La bestia, quien en este momento tendrá 10 cuernos o aliados, una confederación de reyes o de príncipes de Europa y de todo el mundo, junto con sus ejércitos, los cuales representan a la población mundial, se unirán para oponerse a Cristo. La batalla será por quien asume el liderazgo mundial. Apocalipsis 17, 12 al 14. Dice lo siguiente: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Es tremendo esto. Está diciendo, ellos van a lanzarse, se van a aventurar a esta locura. Es completamente... ¿Cómo alguien puede decir, voy a pelear contra Él? Decirle, oye, es que Él es... Mira, va a ser algo muy interesante. Cuando la gente ve a Cristo en los aires, es que es solamente un hombre. Sí, pero es el hombre resucitado, que tiene ojos de fuego y que tiene, que viene con una espada y está, es muy intenso. Él cuando habla, dice que una espada sale de su boca. Cuando Jesús habla, hermanos, fíjense bien, Jesús sostiene el mundo por su palabra, pero cuando Él hable, el mundo que es sostenido por Él va a recibir un juicio, porque es el momento del juicio. Fíjense, vamos a de hecho, leerlo aquí en el párrafo B. Juan describe la gran victoria de Jesús en la batalla por Jerusalén, de la cual los otros profetas del Antiguo Testamento profetizaron. Jesús entrará a Jerusalén, llegando en el momento perfecto para rescatar al remanente de Israel. Miren, está profetizado en Zacarías 14. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá en medio, haciendo un valle muy grande, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Esto es tremendo. Hermanos, si usted estudia la palabra, usted se va a dar cuenta de la armonía bíblica. Mucha gente dice que la Biblia se contradice. Digo, no has leído la Biblia. Yo tengo 42 años leyéndola, diario, así detenidamente, y no hay contradicciones, hay pasajes complementarios. Lo mismo que dijo Juan, el apóstol, en Apocalipsis 19, lo dijo Zacarías 400 años antes. Y estaba confirmando esta batalla en la que Dios dice, ok, fíjense, Dios dice en Isaías, yo me he callado por un tiempo, he estado en silencio. La gente dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Y por qué dice, Señor, yo no soy el que lo permito, tú eres el que lo permites? Pero ahorita estoy guardando silencio, pero voy a hablar un día. Y se llama el gran día del Señor. El hombre ha tenido su día, todos estos siglos, el hombre corrompe, explota, narcotráfico, aborto, humanismo, olvídese, carteles de la droga, matando personas, horrible, ese es el hombre. Ok, dice el Señor, ok, ahora viene mi día y voy a terminar con esto radicalmente, porque Dios es un Dios justiciero, hermanos. Repito, es bueno, muy bueno y nos da la oportunidad, pero si alguien no quiere, entonces dice, ok, la consecuencia es esta. Esta es una descripción del juicio que fue presentado en Apocalipsis 14, 14 al 20. Cuando tengan tiempo, lean esta referencia. Yo les animo, léanlo para que ustedes se convenzan. No es solamente lo que el pastor Ned está predicando, es lo que la Biblia repetidamente dice. El problema es que miren, la mayoría de la iglesia conoce un pequeño segmento de la Escritura, pero no conoce la totalidad de la Escritura. Por eso les sueña, ¿a poco, pastor? ¡Ay, no invente! ¿Pero cómo? ¡No! ¡Lee la Biblia! ¡Escucha a Dios hablar! No permitas que tu concepto limitado y religioso te estorbe para que veas lo glorioso de su reino y lo verdadero que Él es. Tienes que ver la amplitud de quien Dios es y no el concepto reducido. Cristo me ama, bien lo sé. Sí te ama, bien lo sabes, pero tienes que saber que también juzgará al mal. Y tienes que entender que Él tiene un plan eterno. Y a veces nuestra vida se reduce. Tengo problemas con mi esposa, no me llevo bien con ella, necesito dinero, me siento mal. Ok, vamos a orar por eso y Dios te va a ayudar. Pero hay una gran historia. Hay una gran historia que Dios tiene planeada y que nos está explicando a nosotros vez tras vez. Tenemos 44 enseñanzas hasta el día de hoy hablando. Este es el plan de Dios, hermanos. Esto es lo que Dios dice. Está plasmado en la Escritura. El Señor dice, le llamó la vez antepasada que el ángel le dice a Juan, Juan, estas palabras que te estoy diciendo son fieles y verdaderas. Dios va a cumplir esto. Esto no es rollo, esto no es filosofía, esto no es una fábula. Esto es el plan fiel y verdadero de Dios, que lo va a cumplir a cabalidad, hermanos. Amén. Entonces, repito, esa es una descripción del juicio que fue presentado en Apocalipsis, la cual es sorprendentemente breve, a pesar de su importancia en la historia. Pero esto es muy probablemente porque indica que la batalla no durará mucho. Esto me encanta. Escuche bien esto. Cuando Cristo venga, repito, no va a ser como las guerras así en las películas, que empiezan. Va a haber alguien radical que va a venir del cielo con su victoria y va a ser una victoria aplastante, radical. Fíjense, aquí esta siguiente frase se la puse en bold porque es muy importante. Juan no está describiendo la conquista gradual del mal, sino un gran evento histórico que pone fin al anticristo y sus fuerzas y marca el comienzo de la tan esperada era de la justicia de Dios en la tierra. ¡Qué tremendo, hermanos! Va a ser una victoria abrumadora de Cristo. No es como una, ay, como que me quisieron hacer algo de daño y yo me levanté. No, dice que el Señor viene y viene con autoridad. Ese es nuestro Cristo, el vencedor. Ese es nuestro Señor. Él es Señor de señores y es Rey de reyes. Él es Jehová de los ejércitos. Él es justiciero y es vengador. Él venga la sangre inocente que ha sido derramada por los siglos de los siglos. Dice, Señor, basta ya de eso. ¡Qué tremendo! Vamos a ver número 4, Romano. El juicio de la bestia y del falso profeta. Y la bestia fue apresada. No, a mí me ha pasado cuando ponen a un criminal en la cárcel, uno dice, ¡qué bueno! La verdad, uno dice, es que ya, es como este hombre, el Chapo, ¿no? Que dijo, ¡qué bárbaro! Lo mete en la cárcel, hace un hoyo y se sale y todo eso, ¿no? Lo que pasaba ya. Y uno dice, finalmente este hombre que asesinó a millones de personas, que estableció, bueno, no sé millones, pero cientos de personas o miles, no sé cuántos mató, que estableció carteles de la droga en diferentes lugares y que hizo barbaridad en media, que corrompía a los presidentes, que causaba, ¿cómo se llama? O sea, que sobornaba a la gente y oprimía a los pueblos, como que finalmente, ok, ya está en la cárcel, qué bueno, ya como que, bueno, obviamente están todos los otros que están peleándose por los otros cárteles de la droga en diferentes partes del mundo, pero cuando una persona así cae, uno dice, uff, qué bueno, ¿a poco no? No sé si les da una sensación de alivio, de decir, por lo menos ya alguien está metiendo a estas personas en la prisión, ya confinando su maldad para que ya paren de hacer tanta cosa. Esto lo va a hacer Dios a nivel masivo y global. Fíjense lo que dice aquí, y la bestia fue apresada. Gloria a Dios que el anticristo fue apresado y con ella el falso profeta. Amén. Dice, el falso profeta había hecho delante de ella, delante de la bestia, o el anticristo, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios dice, yo soy el juez. Acuérdense que Cristo se revela en Apocalipsis de tres maneras. Un esposo apasionado que ama a su iglesia, un rey de reyes, el rey de reyes, y también como un juez. Tenemos que entender que este es nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que siempre ha estado. No es como que, oh, esto es nuevo. No, no es nuevo, tiene 20 siglos esto y otros 10 más todo lo que Dios ha escrito. Es muy vigente esto que estamos hablando. El Señor Jesucristo arrojará viva a la bestia y al falso profeta en el lago de fuego. En esta parte de la descripción del falso profeta enfatiza que hizo las señales con las cuales engañó a los que habían recibido la marca de la bestia, reivindicando el porqué de su castigo. ¿Saben qué le decía una vez Dios a Mike? Y que yo sentí esta mañana también mientras iba a predicar esto. Dios le dijo, Mike, ¿te avergüenzas del Jesús vestido de rojo? O sea, ¿te da pena que yo vaya a hacer esto? Dijo, no, yo estoy contigo, Jesús. Hay una parte de Isaías 63 donde Jesús dice, yo estoy solo porque nadie viene conmigo en esto. Nadie... El hombre, el ser humano, fíjese bien, la justicia humana, escuche bien esto, coloca al hombre como el centro. El hombre debe ser el centro de todo, dice la Biblia. No, Dios es el centro de todo. El hombre fue creado, Dios creó al hombre para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Y el hombre quiere enaltecerse y decir, siempre que el hombre sufra daño, Dios está mal, dice el Señor, ¡no! Yo soy Dios y tengo un alto y tengo un juicio y tengo una verdad. Entonces, no, el hombre no es Dios. ¿Tú te vas a dar cuenta qué tan afectado estar por el humanismo si esto te molesta? Si esto te molesta, dices, ¿por qué Dios va a hacer eso? Pues porque Dios es Dios. Pero pobre gente, no pobre gente, la gente fue tremenda. Tuvo miles de oportunidades y no quisieron. Y el hombre, cuando estás muy lleno de humanismo, este mensaje te va a sacar de onda. ¿Pero por qué? No puedo creer que Dios haga eso. Decirle, es que Dios es Dios. Cuando cantamos de que Dios es soberano, aquí yo estaba, mientras estábamos cantando, decía, decimos que tú eres soberano, pero no nos gusta cuando eres soberano. Porque queremos nosotros ser soberanos. Yo digo y Dios se somete. ¿Y si dónde se somete eso? Yo me voy a enojar con Dios. Yo ya no creo en ti. Dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Quién es Dios aquí, tú o yo? De veras, hermanos, estamos muy contaminados por el humanismo. Como que el hombre es lo... La gloria de la tierra es el hombre. La gloria de la tierra es Jesucristo. Fuimos creados para su gloria, hermanos queridos. No para nuestra gloria. El dúo satánico estará en esa prisión temporal por 1,000 años, ahí está la cita, y después ya va a ser puesto eternamente. Por lo tanto, el que los mande al lago de fuego no significa una aniquilación total, sino un castigo provisional en lo que viene su castigo definitivo y eterno. Luego vamos a estudiar esto más a fondo. El valle de Hinnom o Gena era como una vista previa del lago de fuego. Era un lugar donde, afuera de Jerusalén estaba el Gena, que era un lugar donde se quemaba la basura. Todo el desecho se ponía en ese lugar. De hecho, hay una puerta en Jerusalén que se llama la puerta de la basura. Hay puerta de las ovejas, de los pescados, la puerta dorada. Pero una de las puertas es la puerta de la basura, donde sacaban toda la basura al valle de Hinnom o Gena. Y dice Cristo, algo así va a ser el infierno, un lugar donde que arde con azufre, donde hay un castigo eterno. El lago de fuego tampoco es lo mismo que el abismo. Ya hemos estudiado eso, que es un lugar temporal de confinamiento para los ángeles. Ahí está esta cita de Apocalipsis 9 y también el Apocalipsis 20. Al final del milenio, Cristo arrojará a todos los incrédulos al lago de fuego. Dios originalmente preparó el lago de fuego para Satanás y sus ángeles rebeldes, no para los hombres. El infierno no fue hecho para el hombre, fue hecho para el diablo. Pero si la gente sigue al diablo, va a terminar donde va a terminar el diablo. Y no es que Dios sea malo, es que es justo. Si alguien sigue al diablo, ni modo que termine en el cielo si no quiere a Dios. Yo creo aquí en el cielo, yo no quiero a Dios ni a Cristo. No, no dice el Señor que tú te vas a ir a tu lugar. Y los míos se van a ir para mi lugar. Cada quien se va para su lugar. ¿Ya? Ese es Dios. Sería injusto llevarse a alguien al cielo que no quiere irse para el cielo. Estarías todo enojado en las calles de oro de que no inventes. ¿Qué hago aquí en este lugar? Sí, Señor, claro, claro, o sea, no vas a estar allí. Tú decidiste seguir al anticristo, ok, vas a ir directamente donde está el lago de fuego. Tremendo, hermanos. Entonces, el hecho de que en el Evangelio el infierno se representa no solo como un lugar de fuego, sino también como un lugar de oscuridad, sugiere que ambas descripciones usan un lenguaje extraído del judaísmo contemporáneo para describir el juicio final e irremediable. Vamos a la aniquilación de los impíos. Y todos los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Los demás de los enemigos de Jesucristo son los 10 reyes y sus ejércitos, morirán en un momento por su palabra. Le llama la espada que sale de su boca e irán al Hades. Allí esperarán la resurrección para muerte y el juicio final al terminar el milenio. Esto lo vamos a estudiar después. Estos demás, o estos otros, probablemente también incluye a todos los habitantes de la tierra incrédulos que aún estén vivos. Tuvieron muchas oportunidades para arrepentirse, pero no lo hicieron. ¿Cómo morirán? No está claro, pero su muerte procede de la boca de Jesucristo. Probablemente la espada que sale de su boca es una palabra de juicio que él pronuncia. Los medios que usa no son tan claros, similar a cómo creó el universo por su palabra. Voy a leer 2 versículos. Hebreos 1:3, el cual, o sea, Jesús, siendo el resplandor de su gloria, o sea, de la gloria de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjense bien esto, Cristo sostiene el mundo. La razón por la que el mundo es como es lo que es porque el Señor dice en la Biblia que Él sostiene con su palabra. Pero en el momento que Jesús dice, ¿sabes qué? Tú ya no. No sé si la gente se va a deshacer. No sé cómo va a ser eso, si van a explotar. La verdad, no sé. Porque Cristo nos dice, y lo leíamos la semana pasada, cuando viene se salpica de la sangre de ellos. Ellos vienen contra Él. Todo, imagínate, millones de gentes reunidas diciendo, te odiamos, no te queremos. Y esto nos suena como que, ay, ¿cómo crees? Sí va a pasar. Ya está pasando. La gente no quiere al Señor. Los trae, mira, lo han sacado de los gobiernos, de las escuelas, de todo. No quieren. Tú puedes creer en los diablos, en los espíritus, y dicen, órale, pero crees en Cristo, no te queremos. Es tremendo. De hecho, Juan dice que el anticristo ya está desde el principio, que ha habido mucha gente que se opone a él. Entonces, cuando viene esta persona y Dios dice, se acabó, entonces los que vienen contra él son destruidos. Dice que sale una espada. Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Dice la Biblia que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. La palabra de Cristo va a tener un juicio tremendo, hermanos. Acuérdense cuando vinieron para buscar a Cristo en el huerto Getsemaní, dice que le dijo, ¿a quién buscan? Cuando dijo, yo soy, y los soldados se cayeron. Eso fue una pequeña muestra de cuando Él hable. Cuando Él empieza a hablar, Dios, va a pasar algo tremendo. Esta es la... Por eso la narración de la batalla no es tan larga, de que llegaron los ejércitos, empezaron a disparar y soltaban sus proyectiles y entonces Jesús los esquivaba. ¡No! ¡No! Dice que Él llega y les hace una declaración total y acaba con todos. Por eso la descripción de la batalla es tan corta. Porque no, nadie puede pelear contra Dios, hermanos. No es posible. Porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Bendito sea su nombre. Mira cómo dice Salmo 45:5. Esto está hablando de Cristo. El Padre está hablando de Cristo. Tus agudas flechas atraviesen el corazón de los enemigos del Rey y que caigan las naciones a tus pies. Esto lo leemos y suena así como, oh, qué bonito. O sea, suena como muy poético. Esto no es poético, esto es literal. O sea, muchos pasajes de la Biblia, cuando tú los lees en este contexto, dices, wow, este pasaje se refiere a esta batalla. No es como una cosa así alegórica, así medio figurativa, es algo real porque lo dice después, te confirma lo que va a pasar ahí y Dios es justo. ¿Por qué creen que la Biblia dice más? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido, porque el hombre no busca la justicia de Dios, busca su justicia de ellos. Para mí no es justo que tú me discrimines, no es que yo te discrimine, no, es que hay algo que es pecado y lo justo es que te arrepientas, no que te justifiquen lo malo que haces. Es que sí, hermanos, tenemos que entender lo que Dios dice. Concluimos con esto. Apocalipsis ahora. En estos pasajes vemos cómo se completa el propósito de Dios concerniente a Satanás y al hombre. Me encanta que Dios dice, ok, yo dije cosas del diablo, aquí lo concreto, aquí lo cumplo. Dije cosas del hombre y lo cumplo. El que no quiere va a terminar acá, el que quiere va a terminar acá. Dios en este pasaje está dando la conclusión definitiva de lo que Él ha dicho en toda la Biblia. También está hablando de los judíos y los gentiles. Vamos a ver dónde quedan los judíos que se arrepintieron y dónde quedan los gentiles que no se arrepintieron. Ahí está como la conclusión. No es, repito, la Biblia no termina como un libro inconcluso de que, pues quién sabe qué pasó. Pues como que algunos medio creyeron, otros medio no creyeron, y pues unos quién sabe dónde se fueron. No, aquí está clarísimo. ¿Dónde terminan unos y dónde está Dios dando un dictamen final para que no nos quede duda de lo que va a pasar? También nos habla de lo que va a pasar en el cielo y en la tierra. Hermanos, el cielo va a bajar a la tierra. Escuchen bien. Dios va a traer, muchas ideas del hombre son como que la gente se muere y se convierte como un angelito cachetón que está tocando un arpa. Mentira. Y que está flotando sobre una nubecita. Eso no es, ese es un concepto platónico y equivocado. El concepto bíblico es que nosotros vamos a resucitar con Cristo cuando Él regrese y vamos a reinar aquí en la tierra físicamente. Vamos a tener codos y cabezas y todo. No va a ser como gente flotando, una especie de vapor extraño. Esto es literal. Por eso la Biblia nos quiere sacar de un concepto equivocado que la gente ha tenido por siglos. Es que el cielo es un lugar así como raro y como que quién sabe. No, el cielo es un lugar real. Que tú no lo veas no quiere decir que no sea real. Y que tú no entiendas no quiere decir que no vaya a bajar a la tierra y vaya a inundar. Por eso Cristo nos enseñó a orar, Señor, que venga tu reino. La oración de Cristo es que el cielo baje a la tierra. Y es lo que va a pasar al final de la era. El cielo va a bajar a la tierra, hermanos. Amén. Estos juicios abarcan destrucción de lo que es malo y el establecimiento de lo que es bueno. El pináculo de la procesión de la segunda venida de Jesús es cuando Él entra a Jerusalén una vez más para ser recibido oficialmente por los líderes de Israel como su rey mesiánico. Esto es increíble. Mateo 23:39 dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Qué palabra! Ahí fíjese, en Mateo 23 todavía Jesús no había muerto, ellos lo desecharon. ¡Crucifica! Le dijeron. O sea, más adelante, ¿verdad? Cristo dice, ok, entonces cuando me vean van a decir bendito. Dice, ¿cómo que vas a decir bendito si ni te queremos? Dice el Señor, oh, ya. Cuando estén todos los ejércitos contra Jerusalén, lo dice Ezequiel 38, 39 y 40, lee esos pasajes, están tremendos. Y ahí llegan, entonces ellos están rodeados y ya no tiene escapatoria. Israel actualmente se jacta mucho de su domo de acero. Tenemos inteligencia, somos una nación adelantada, tenemos tecnología. Sí, pero no es suficiente. Tu tecnología, Israel, no es suficiente. Va a llegar un punto en el que tu tecnología no te sirve para nada, vas a tener que mirar al Cordero que viene y vas a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Finalmente Israel va a reconocer a su Mesías. Hasta ahorita por 30 siglos o por todo este tiempo, 20 siglos, lo han negado rotundamente, pero un día lo van a reconocer. Y Cristo lo profetizó. Wow, Jesús será celebrado como el hijo de David en la coronación Osana, bendito sea Dios, organizada por los líderes de Israel. Ellos abrirán las puertas de Jerusalén para que Jesús entre en la ciudad, haciendo una declaración oficial de que Jesús es su Mesías, justo después de que lo rescate de la opresión del enemigo. Y es lo que dice el Salmo 24. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dice Jehová de los, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Este Salmo 24 que a veces lo leemos y como que poderoso en batalla, ya, no. Ellos lo van a ver, cómo peleó una batalla y cómo venció y cómo va entrando. Dice, Él es el Rey de Gloria. Jesús que hemos desechado por siglos, Él es el poderoso en batalla. Él nos liberó, bendito sea su nombre. Amén, termino con esto. Estos pasajes contradicen el sentido de justicia humana que exalta al hombre como el centro de todo, cuando en realidad la justicia de Dios es la que va a prevalecer. Vean lo que dice Salmos 50, versículos 3 al 6. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Wow. Vamos a ponernos de pie, más vamos a orar.
Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que hayan sido animados y fortalecidos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite www.housesoflight.org o encuéntrenos en Facebook. Muchas gracias y que Dios los bendiga.